Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros esta noche. Pues esperamos que Dios hable a nuestros corazones acerca de un tema que creo que es sumamente importante, porque es uno de los pilares centrales del trabajo que Dios, a través de Jesucristo, hizo precisamente en este mundo. Recordemos que Jesús traía un mensaje, y dentro de ese mensaje, pues iba implícita una función. Y quiero hablar precisamente sobre lo que es la misericordia. Es un término muy especial. Espero que esta noche Dios nos ayude a entender la importancia realmente de lo que significa la misericordia. La importancia de poder vivir y también poder otorgar la misericordia. Todo esto es parte de una formación espiritual que Dios permite en la vida de cada uno de aquellos que Dios tiene preparados para salvación. De manera que esta noche vamos a leer un pasaje que es bastante elocuente respecto a esta voluntad de Dios. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Y acá dice, Mateo 9, 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Quizás antes de poder entrar en el tema, quisiera definir de alguna forma qué es lo que realmente significa esta palabra o este término, que más que un término, es un verbo, realmente, porque lleva implícita una acción, y esta acción pues va a repercutir en la vida nuestra y en la vida de todos aquellos que de alguna manera puedan recibir este don maravilloso de parte de Dios. No solo de parte de Dios, sino de nosotros hacia los demás. El tema de esta noche se intitula ¿Cómo aprendemos la misericordia? ¿Cómo aprendemos la misericordia? La verdad es que al hablar de misericordia, tenemos que hablar de algo tan sublime, algo tan preciado, algo tan especial, y es precisamente el trato compasivo, con mucha compasión, con mucha, quizás mucha ternura, quizás tratando de entender a alguien más, tratando de entender la situación personal, quizás que alguien está viviendo, quizás que alguien está sufriendo. Este trato compasivo, hermanos, es tan importante porque debe de nacer de algo o de alguien que está sensibilizado a través del dolor humano, del dolor de alguien más. En este caso, hermanos, es importante que logremos entender. Es un trato compasivo, pero no por méritos que el otro tenga. No es porque aquel se lo merezca, no es porque aquel haya ganado o se le tenga que otorgar por los logros que haya tenido en la vida o en sus acciones. Al hablar de misericordia, tenemos que excluir la conducta de aquel, el comportamiento de aquel a quien se le va a aplicar la misericordia, a quien se le va a aplicar la compasión. Entonces, ¿pero qué es lo que motiva realmente este trato compasivo? Es precisamente poder evaluar, poder entender, poder llegar quizás a ponernos en los zapatos de alguien y poder entender el dolor que tiene que ocasionarme primero ante el sufrimiento de alguien. En este caso, esto es bien importante de poder entender por qué en mi trabajo podemos estar en una emergencia de un hospital en donde hay heridos, donde llegan graves, donde llegan accidentados, donde llegan personas que pues están en un estado calamitoso en cuanto a su salud. Y en este caso pueden haber personas buenas, malas, ricas, pobres, de diferentes razas, etnias, de diferentes culturas, y quizás criminales, quizás hombres que han sido desechados por otros hombres. Pero en ese momento, en el que tengo yo un ser humano frente a mis ojos, que está sufriendo el deterioro en cuanto a su salud y el peligro que equivale a tener esa indisposición de salud, quizás desangrándose, quizás con heridas demasiado fuertes, quizás ponerme en ese momento, en el lugar de él. En ese momento yo no tengo que pensar si este es bueno o este es malo. Si este ha sido un tipo cruel, una persona despreciable, eso no me importa en este momento. Lo que me interesa ver es el dolor que está produciendo, el sufrimiento que se está provocando a través de las circunstancias que aquel ser humano está viviendo. Ver aquel grito desgarrador, quizás, ver ese que se retuerce en una camilla, ver que se retuerce del dolor, del ardor, etcétera. Este sufrimiento que está, esto es lo que debe inspirarme a una compasión. En este caso, dejo por un lado los méritos o deméritos de aquella persona y voy a entrar entonces básicamente a considerarlo como un ser humano que está sufriendo y que yo en un momento dado voy a poder ayudar. En otros términos, podríamos también considerar que esa compasión se va a dar hacia ver la miseria de alguien, en un acto no egoísta. Yo estoy viendo aquel sufrimiento por aquella miseria humana. Yo no estoy pensando si aquel trabaja, no trabaja, si hace, no sabe. Lo cierto es que lo estoy viendo con hambre, lo estoy viendo con necesidad, lo estoy viendo quizás producto de sus propias acciones, de su propia vida, de su mala manera de enfocar la vida. Y bueno, yo creo que esto es hablar de ver la miseria de alguien. Es interesante ver, por ejemplo, toda esta situación que se está dando en Norteamérica al respecto de los inmigrantes. La verdad es que es un tema bien controversial porque hay fenómenos sociales y claro, pues se le pone la culpa a los gobiernos, se le pone la culpa a, qué sé yo, a las sociedades, a las familias. Lo cierto es que hay hombres, mujeres, niños, ancianos que están buscando una ayuda porque están desprotegidos, porque tienen una necesidad, y ahí precisamente donde entra la misericordia, esa actitud compasiva, no por méritos, dije, no porque lo merezcan, no porque no, simplemente porque el sufrimiento de ellos me está haciendo a mí reflexionar acerca de su situación para poder ver qué hago por él. En este caso, pensemos también cuál es la condición del ser humano. Al hablar de misericordia, tenemos que llegar a entender qué es lo que sucedió realmente en Adán. Recordemos que Adán, ahí en el huerto del Edén, lo tenía todo, absolutamente todo. Tenía, por decir, casa, por decir, comida, por decir, compañía, por decir, la presencia misma de Dios ahí junto a Adán. Sin embargo, el error, la ignorancia, el engaño en que cayó a través de la serpiente, a través de la mujer y a través de cualquier circunstancia, tuvo un menosprecio a Dios mismo, un menosprecio a su creador. Entonces, este hombre en esa situación, lo único que le queda es morir. ¿Y por qué le queda morir? Porque él llegó a esa instancia precisamente por cualquier situación, pero hoy está ante el abismo. Hoy está ante la situación en la cual no puede arreglar, no puede ordenar su vida. Entonces es donde se mueve el término misericordia. Yo estoy viendo la miseria de aquel hombre. En esto, pues, no cabe el egoísmo, no cae esa idea de poder justificar, no es que ese es malo y por eso está así. No, me duele lo que tiene. En este caso, pensemos en un criminal de lo más perverso que pueda haber. Y aparece en escena precisamente lo que es un abogado. Este va a abogar, este va a interceder por alguien que es culpable. Pensemos en este abogado. Lo que pretende el abogado es que el sufrimiento de aquel reo, de aquel transgresor, de aquel hombre que falló, de aquel hombre que hizo lo malo, porque sí transgredió la ley, el abogado lo único que pretende es cómo poder justificar por aquel que transgredió la ley para que a través quizás de argumentos legales, a través de qué sé yo, hasta el final, pues cómo poder alcanzar una fianza o cómo poder ayudarlo en un momento dado, mediante argumentos, mediante qué sé yo. En ese momento, el abogado está siendo expuesto en cuanto a su mismo honor, porque está defendiendo a un hombre criminal quizás, está defendiendo a un hombre que no tiene escrúpulos, que no tiene esto, pero que está hundido en lo que es la justicia, y la justicia lo va a condenar si no hay alguien que sabia e inteligentemente interceda por él. Busca entonces argumentos, empieza a ver cómo hace, a diferencia de esta, pensemos, misericordia de un abogado, la diferencia es que el abogado pues sí cobra, ¿no? Cobra sus honorarios, cobra su trabajo. Entonces no lo hace necesariamente por la intención del dolor que le provoca aquello. Está viendo a su cliente, por eso le llaman cliente. Pero al hablar de Dios, estamos viendo que Dios mira la miseria del hombre y entonces está tratando de buscar cómo justificar a aquel pecador ante el juez, ante la autoridad. Esa es la función precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hecho hombre a través de Jesucristo, que viene a constituirse en el intercesor, en el abogado, el cual en su momento va a tratar tu caso, va a tratar tu falsedad, tu error, y bueno, en este caso tu pecado, para ver cómo podemos justificar. Ese es el trabajo precisamente de Jesús, el trabajo de un abogado, solo que él no cobra honorarios, lo hace precisamente por amor. Al hablar entonces precisamente de este término misericordia, estamos hablando de algo desinteresado, el cual siente el dolor ajeno, es capaz de poder poner todo lo que tiene, es más, un abogado jamás daría de su dinero para poner una fianza, excepto que sea un abogado pues muy especial. Nuestro Señor Jesucristo fue capaz no solo de defender la causa del corrupto hombre, sino a su vez es capaz de dar la misma fianza y pagarla precisamente en aquel juzgado y decir, bueno, yo pago la fianza de este hombre. Y fue precisamente a través de su misma vida, entregándola en una cruz, el cual Jesucristo paga por el pecado del hombre. No cobra. Ahora, esta fórmula divina de cómo poder este abogado espiritual interceder, eso no corresponde a hombres. El tema de abogado lo puse únicamente pensando en alguien que aboga, pero quizás jamás un abogado va a poder llegar a tener lo que se llama realmente misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia precisamente es un atributo divino. El hombre por naturaleza es egoísta, el hombre por naturaleza piensa en él, no piensa en nadie más. Satanás le puso un amor propio tan grande, y el hombre en ese amor propio que tiene, en ese amor egoísta que tiene, es imposible que pueda haber la necesidad de otro. Al hablar entonces de la misericordia como atributo divino, hay un salmo muy hermoso, precisamente el salmo 62, cual dice, versículo 11, una vez habló Dios y dos veces he oído esto. Como quien dice, es de ponerle mucho sentido. Dios habla a través de muchas cosas. Y he podido entender, quiere decir aquí David precisamente, que de Dios es el poder. El hombre que logra entender que Dios es capaz de, a través de su poder, solucionar cualquier circunstancia de tu vida. Y David entiende que lo único que podía hacer es a través de la misericordia. Al entender la misericordia, entonces repito, no es un don de hombres, es un don divino. Y aquí lo dice la palabra de Dios precisamente, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, la misericordia. Ahí estamos, es una dote, es un don divino. La misericordia entonces no es un don divino. Y es aquí porque el tema precisamente de esta noche. El tema es precisamente cómo aprender, cómo se aprende, cómo aprendemos la misericordia. Si no la tenemos, porque es un don de Dios, es un atributo de Dios, es una característica particular de Dios, entonces, si el hombre no la tiene, porque es un ser egoísta, y Dios la tiene, entonces yo necesito entender que debo adquirirla. Y esto es precisamente mediante mecanismo. Entonces termino en este pasaje. Y tuya, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme sus obras. Y esto es bien importante. En este caso particular, tenemos que entrar a considerar cuál es la única forma de poder encontrar la solución para alguien que ha cometido pecado. Y es precisamente esta característica tan importante, y es el perdón. Hermanos, al hablar del perdón, porque en la misericordia de Dios, la raíz, la columna principal precisamente de la misericordia es perdón, en el cual Dios perdonó los pecados a los hombres. Ahora, en el término perdón va implícito algo que es sumamente importante de entender. Es la retención del castigo. Retención del castigo. Ahora, ¿por qué habla de retención del castigo? Al hablar de retención del castigo es que aquel sí merece castigo. El reo este sí merece la silla eléctrica, este sí merece la horca, este sí merece el fusilamiento, este sí merece que la ley caiga con todo el peso, porque su delito y las leyes dictan que así es. Ahora, ¿cómo poder entonces, cuál es el elemento principal dentro de lo que es la misericordia? En primer lugar, el amor. Hablamos del amor, el cual fundamenta ese principio en base a lo que es la misericordia. Entonces, el fundamento principal de la misericordia es el amor. Concebido el amor, se da la misericordia. Se ve y se analiza al hombre, y hay algo importante. Dios, entonces, ¿cómo hace para justificar al hombre? ¿Y cómo hace para perdonar al hombre? Es a través del amor. Al hablar entonces de perdón, estamos hablando de retención del castigo mediante un término griego, se habla también en una coincidencia con el judaísmo, habla de rachamim o hased, que significa compasión, tener compasión, tener misericordia, tener algo que me está moviendo a cómo poder justificar la maldad de semejante hombre. Entonces tengo que perdonarlo. El perdón tampoco es un don de los hombres. De hecho, el hombre que recibe una maldición, recibe un azote, recibe una ofensa, lo más normal dentro del hombre es tener una reacción de destruir y de venganza. Sin embargo, la misericordia, entonces les decía, está basada en el amor y en el perdón. La misericordia está basada en la misericordia y el perdón. Al hablar entonces de la misericordia, estamos hablando de que vamos a otorgar un perdón, vamos a retener un castigo merecido. Al hablar de esto, es una compasión, de este rachamín, es una compasión amorosa y fiel. Es importante, amorosa y fiel. Quiere decir de que cuando Dios decide aplicar su misericordia a tu vida, va a ser fiel en conservar esa gracia. Por eso dice la palabra, algo muy precioso: el que inició la buena obra en vosotros, él hará que siga, que prospere, hasta llegar a la perfección tuya, a lograr a la meta que Dios ha propuesto a tu vida. De manera de que al perdonar, estamos hablando de que yo no voy a considerar tus pecados, voy a retener el castigo, voy a olvidar el error tuyo. Pero ¿cómo lograr eso? Y esto es igual que la gracia presidencial o la gracia del rey. En las leyes seculares, precisamente, a través de las leyes en Roma, se dictamina la gracia, incluso los griegos tenían estos principios, la gracia del rey, o la gracia, en este caso ya actual, siempre sacado de las leyes romanas, lo que es la gracia presidencial. El reo merece la muerte. El reo falló, transgredió las leyes. Y la ley dice que hay que matarlo. La ley dice que merece la muerte. Los jueces han tenido todos los elementos que juzgar. El fiscal ya dio sus argumentos, ya hizo un resumen de todo el caso, ya analizaron, ya, y se hizo una junta ahí de jueces, de un jurado ahí que estuvo ahí tratando de dictaminar conforme a la ley. Y la ley dice, este hombre tiene que ser muerto. Existe entonces el recurso, ahorita está muy de moda precisamente en Estados Unidos, en donde se dan injusticias, ahí sí que de alguna manera, pero esta justicia, que parece injusticia, está amparado por la misma ley. Y es precisamente esa gracia presidencial. Ahora resulta que aquellos que quemaron ahí el Capitolio, que se murió gente ahí, que entraron violentamente al Capitolio, bueno, ahora son inocentes porque el señor presidente les dio la gracia. Y el anterior periodo, o el anterior presidente, igual, el hijo del presidente estaba en líos y le da la gracia. Y a otro montón de delincuentes le da la gracia. Ese es un derecho del presidente de poder perdonar a aquellos. ¿En qué basa el hombre ese perdón? Pues lastimosamente en sentimentalismos, en intereses políticos, intereses personales, etcétera. Sin embargo, este es solo un ejemplo, es un paralelismo en cuanto a las leyes espirituales acerca de lo que es la gracia del rey o la gracia presidencial. Entonces, acá tenemos que ver entonces que cuando el reo se presenta ante el rey, ante el presidente, no llega a decir, bueno, si quiere usted me perdona. No, aquel hombre le tiene miedo a la muerte y le tiene miedo a que va a ser condenado. Le tiene miedo a lo que viene un poquito más adelante. El rey depende de su estado anímico, de acuerdo a su circunstancias alrededor, a la presión que tenga, etcétera, dice, no, yo lo perdono. Lo perdona, pero sí, sí que es criminal, pero lo perdona. Y como está dentro de la ley, aquel reo de muerte puede ser liberado, o puede cambiarse la pena, o puede otorgarse otra forma de sustitución. Lo cierto es que la gracia funciona. ¿Por qué? Porque está dentro de la misma ley. Ahora, para poder presentarnos nosotros delante de Dios, en ese momento en que Dios va a otorgar la gracia, es donde algo muy importante. Y es cómo el hombre va a presentarse delante de Dios. La verdad es que cualquier situación y sacrificio humano, cualquier culto, cualquier religión, para Dios, hermanos, dice que estos son trapos de inmundicia. Cualquier justicia o forma de justificación humana para Dios son como trapos de inmundicia. Dios quiere aplicar la única ley que para Él es válida, es la ley de la humillación, la ley del reconocimiento de que hemos fallado, que las cosas no las pude controlar, no las pude, qué sé yo. Cuando nosotros tratamos de justificarnos delante de Dios, esto, o poniendo una cara de hipócrita, o qué sé yo, quizás lo podemos hacer delante de los hombres. Pero al estar delante del Dios eterno, del Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, un omnipotente, omnipresente, y todas esas características de un Dios universal, estamos hablando que realmente no lo podemos engañar. Cuando la profecía de Isaías habla precisamente acerca de Jesús, habla que él no argüirá conforme lo que ve en sus ojos, conforme lo que oye en sus oídos. Cuando Jesús va a aplicar la misericordia, Jesús va al punto. Dice que Dios discierne los pensamientos nuestros. Dios discierne el corazón. Antes que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya sabe qué estamos pensando. Entonces, Dios lo único que está viendo para poder justificar es cuál es la intención de tu corazón. ¿Por qué hablo de esto? Porque quizás muchos hemos cometido tantos errores y nosotros podemos condenarnos a nosotros mismos. Recientemente, mi hermana se acerca conmigo y me dice, hermano, me siento condenada. ¿Y por qué? Porque me enojé con Dios, porque dije cosas que no debía hacer de Dios. Dije cosas y quizás blasfemé contra Dios. Y aquí estoy, hermano, me siento condenada. Un momento, le dije yo, no es así. Dios es misericordioso. Y esas palabras que salieron de tu boca, Dios no las tomó en cuenta. De lo contrario, no te daría esta oportunidad de poder tener conciencia de aquello, reconocer que estás mal y Dios te da una oportunidad. Eso es, pues la palabra la dijo. Y esto es interesante porque habla precisamente de esa forma en que Jesús logra como abogado tratar de justificar el error o el pecado de alguien. Recordemos en aquel momento en que Jesús estaba condenado en la cruz del Calvario, un momento quizás bien complicado en la vida de Jesús. Jesús había recibido el desprecio de todos, había recibido el castigo, el látigo, la corona de espinas, había recibido escupidas, le habían arrancado su barba, y los mismos que Jesús mismo les había aplicado misericordia en cuanto a sanar sus enfermedades, liberación de demonios, y Jesús había hecho una obra maravillosa en la vida de ellos. Estos mismos judíos que estaban ahí hablaban y decían: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! La pregunta es: ¿será que estos hombres estaban hablando lo que había en su corazón? Claro, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la misma palabra. Ahora, ¿cómo Jesús quiere justificar a todo ese pueblo? Estando Jesús en aquella condición, tuvo misericordia de ellos y dijo: yo no quiero que sean condenados, yo no quiero que se destruyan. Yo he venido a salvarlos, yo he venido a pagar el precio por el pecado. En ese momento Jesús usa el argumento más maravilloso, que es la misericordia y el perdón. A través del amor, la misericordia, dijimos, tiene dos elementos fundamentales. La misericordia trabaja en base al amor y a base del perdón. En ese momento Jesús exclama de lo más profundo de su alma, haciendo una obra intercesora ante el Padre, y le dice: Padre, perdónalos. ¿Y qué cosa más maravillosa? Perdónalos. ¿Y cuál es la justificación de Jesús? Ellos no saben lo que hacen. La pregunta es: ¿no sabrían que estaban mandando a la cruz a un inocente? ¿No sabrían realmente que habían lastimado a aquel que les hizo bien? Claro que lo sabían. Pero el argumento de Jesús va más allá. Quizás en el fondo Jesús miraba el engaño que Satanás había tenido en ellos. Quizás en el fondo Jesús estaba viendo que ahí había un potencial quizás diferente al que se podía ver en un momento dado. Cuando hablamos de esto, hermanos, entonces tenemos que entender algo. La misericordia, entonces, la tenemos que aprender. ¿Cómo aprender la misericordia? Y este es el tema realmente que nos ocupa. Ya entendimos entonces lo que significa la misericordia, ya entendimos lo que significa realmente esa obra maravillosa de Dios, esa característica, ese don maravilloso de la misericordia, que es parte de la naturaleza de Dios, porque Dios es amor, y si Dios es amor, pues tiene misericordia, y tiene misericordia y otorga perdón. Ahora veamos entonces esto. Cuando hablamos en este pasaje entonces, precisamente, quiero que veamos entonces. Estamos leyendo en Mateo 12, capítulo 9, versículo 12. Leamos el 13. Id pues y aprended. Ahí vamos al punto. Acá Jesús está diciendo id y aprended. Lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? A Dios no le interesa tanto sacrificio, tanto culto, tanta religiosidad. A Dios no le interesa, hermanos, que la gente ande religiosamente haciendo un montón de obras extrañas. A Dios lo que le interesa es que nosotros apliquemos la misericordia, porque ese es el don más maravilloso. A eso vino el Señor Jesucristo, a mostrar el amor de Dios a través de la misericordia, por amor y el perdón. Veamos aquí entonces, y quiero que vayamos un poquito atrás. Aquí Jesús viene a demostrarnos algo tan importante. Versículo 9, siempre en el capítulo 9 de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Qué está pasando acá? Mateo, estamos hablando de un hombre malo. Estamos hablando de un hombre que cobraba impuestos. Era un cobrador romano. Y este, como cobrador romano, cobraba para darle, porque estaba contratado por Roma. Pero a la vez, sacaba su tajada. Les cobraba más impuestos a los judíos. Y le entregaba una parte a los romanos y él se quedaba con una buena parte. De manera que ese Mateo, pues era un hombre rico, un hombre que tenía muchas posesiones, porque el puesto que tenía era un puesto precisamente en el cual tenía la oportunidad de hacer semejantes formas de adquirir dinero, adquirir riquezas. Este es un hombre perverso. Y estaba en una autoridad, y no le importaba quitarle a aquel que tenía poco, le exigía los impuestos. Y bueno, ahora, ¿por qué Jesús llama a Mateo? Si es malo, porque lo llama. Y eso es lo importante, lo que quiero que entendamos hoy. Y eso es lo que debe aprender la iglesia, y eso es lo que debemos aprender nosotros. Hermano, no se trata de religiosidades, significa de aprender cuál es el trabajo que Jesús, más importante que Jesús vino a hacer. Y es precisamente tener misericordia del ladrón, de la prostituta, comete cualquier delito, cualquier pecado, porque en el fondo fue engañado y no sabe lo que hace. Veamos entonces Jesús acá ante un hombre malo, un hombre poderoso, malo, y le dice, ven, sígueme. ¿Qué tenía que ver Jesús con Mateo? Entonces, esto es importante y lo vamos a analizar. Y se levantó y le siguió. Ahora otra pregunta que yo me hago, ¿por qué Mateo, ante el llamado de Jesús, inmediatamente se levanta y sigue a Jesús? ¿Qué vio Jesús en Mateo? Quizás vio en el fondo de su corazón una necesidad. Dios vio lo profundo del corazón. Dios vio una necesidad. Vio Jesús que a pesar de aquel hombre que estaba haciendo cosas malas, quizás le remordía la conciencia. Quizás quería cambiar. Quizás quería en el fondo cambiar su vida, cambiar su estilo, pero estaba ligado a la avaricia, ligado al sistema, ligado a un sistema, a una forma de vida, lo cual esclavizaba. Pero Jesús no le importó lo que estaba haciendo. Vio la miseria, porque ese puesto era de miseria, si lo vemos desde el punto de vista espiritual. Y ve su miseria, porque en el fondo tenía una necesidad. Cuando Jesús ve la necesidad de aquel hombre, lo llama. Pero aquel hombre actúa, reacciona ante la petición o ante la invitación de Jesús a que lo siguiera de inmediato. ¿Por qué? Porque en su corazón había algo. Jesús sabe quién tiene necesidad realmente. Por eso te ha llamado a ti que eres malo. Te ha llamado a ti que eres pecador. Te ha llamado a ti que eres perverso. Me ha llamado a mí que no tenía esperanza porque mi maldad era grande. Dios vio algo ahí. Quizás un deseo muy profundo en el corazón. Y Dios quiere pasar por alto esa apariencia o ese negativismo, ese pecado mismo, y aplicarte la misericordia para que tú encuentres una oportunidad para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando vemos este drama tan especial, que es real, porque no es una parábola, es algo real, es una historia que se está contando aquí, y aconteció, versículo 10, que estando él sentado a la mesa de la casa, ¿en la casa de quién? En la casa de Mateo, del perverso, del ladrón, del estafador, del ingrato. Entonces, pero Jesús fue a comer ahí con él. Es ahí donde Jesús quiere mostrar a este hombre que lo ama a pesar de que es malo. Que lo ama a pesar de que está en un error. Que lo ama no por los méritos que tiene, sino que lo ama porque él es bueno. Y él ama al hombre. Él ama a su criatura. Y él en ese amor quiere perdonar sus pecados. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad a Él en el momento del llamado. Acá viene entonces algo tan precioso. Dice, en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores, bueno, invitó a sus amigos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no cabe duda que en lo profundo del corazón de Mateo habían valores que la gente no podía entender. La gente solo miraba a aquel cobrador de impuestos, no estaba viendo a aquel hombre necesitado espiritualmente. Hermanos, muchos de nosotros, cuando estamos en una posición religiosa, en una posición de cierta autoridad religiosa, hermanos, no podemos ver al pecador porque lo vemos como ¡uy! Y automáticamente somos excluyentes. Jesús nos llama a ser incluyentes, que ser realmente seres que en su momento puedan ver la miseria, la necesidad, y ver a alguien con compasión para ver cómo logra entrar en este plan maravilloso. Acá me llama la atención porque Mateo sí creo que tiene necesidad. Se sintió orgulloso de que el maestro llegara a su casa. Quizás Mateo tenía algún conocimiento de que Jesús había hecho milagros, que Jesús era un hombre bueno, que Jesús, qué sé yo, no sé qué noticia le llegaron. Lo cierto es que cuando Jesús dijo que iba a comer a la casa de Mateo, Mateo invita a todos aquellos que están en la misma condición que él. Jesús acá se está exponiendo, porque esto es algo importante. La misericordia, hermanos, tiene un precio que pagar. Y Jesús está exponiendo precisamente a la crítica, al vituperio de las demás gentes, al qué sé yo, al juicio, a la crítica que los religiosos sí le iban a dar, los que creían estaban en santidad. Y dice, y aconteció que estando sentado, he aquí que muchos publicanos, muchos, dice, publicanos y pecadores, estamos hablando de sus amigos, los amigos de Mateo, que habían venido, se sentaron junto a la mesa, ¿con quién? ¡Con Jesús! ¿Y qué? Y también sus discípulos. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que tenía que proyectarse a esa clase de gente, que quizás ningún hombre daría un centavo, pero quizás Jesús sí estaba viendo una necesidad en él. Esto se llama precisamente misericordia. Poder entender la miseria de alguien, saber que aquel no puede salir de su alcoholismo, saber que aquel no puede salir de la drogadicción, saber que aquel no puede salir del pecado, saber que está atrapado en esas fauces horribles de los de las pasiones humanas. Y entonces tener misericordia, decir, sí quiere, pero no puede. Él anhela, pero no puede. Yo quiero ayudarlo. Quiero mostrarle el camino, quiero mostrarle una esperanza, quiero mostrarle que hay una oportunidad para él. Y para eso Jesús llega ahí con el pecador. Y es el principio que Jesús aplica precisamente. No me elegiste vosotros a mí, yo me fui ahí con vosotros, yo os elegí a vosotros. Jesús fue a los discípulos, ahora Jesús estaba buscando a Mateo, y Mateo no fue el que fue a buscar a Jesús, fue Jesús el que fue a buscar precisamente a Mateo. Dice, cuando vieron esto juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, versículo 11, cuando vinieron estos fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro? Aquellos murmuraron allá con los discípulos, ¡qué bárbaro es Jesús! Es tu maestro y mira lo que está haciendo. Dice, ¿por qué, dice, come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús oyó. A ver, qué escándalo tendrían ahí los religiosos, los santulones, porque ahí también habían estos santulones. Solo que estos prácticamente eran como colados, porque ellos no tenían necesidad. El llamado que Jesús hace es al necesitado. El que no puede salir de la esclavitud, pero que tiene sentimiento por ver qué hace. Tiene necesidad de salir de una situación de pecado o una situación difícil de su vida. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Este es un ejemplo que Jesús está poniendo. O sea, están sanos, están sanos. Si ustedes creen que religiosamente están sanos, no tienen necesidad, entonces yo no tengo nada que hacer. Yo aquí he venido porque hay enfermos y porque aquí traigo la medicina para ellos. Es la libertad, es que conozcan el antídoto del pecado que se llama misericordia y perdón por amor. Dice, y pues, y ahora, si no los enfermos, versículo 13, y es ahí precisamente el pasaje que estamos viendo. Y pues, esto es algo importante, y pues, ¿por qué ir? O sea, tenía que salir del templo, tenía que salir de la religión, tenía que salir de ese contexto de una falsa santidad y perfección, poder ir, al ir está diciendo, voy a decir un término mal dicho quizás desde el punto de vista literario o ortográfico, o como se quiera decir, pero yo le diría por qué va a salir afuera. Va, por eso ir, salgan de aquí y vayan por allá, vayan afuera. Ahí donde están los malos, precisamente. Y eso es algo muy hermoso, porque es parte del tema que hemos logrado cubrir precisamente en este fin de año. Poder entender que lo que significa realmente el Evangelio no es estar encerrado en cuatro paredes, sino poder anunciar este Evangelio a los malos, a los enfermos, a los necesitados, a los que de alguna manera tienen algún interés en cambiar. Profundamente en su corazón. Y tan rápida fue la reacción de Mateo, porque sí tenía necesidad. De lo contrario, no hubiera seguido a Jesús y tampoco hubiera llevado a sus amigos que los invitó precisamente. Y pues, y ahora dice, ir pues, como quien dice, vayan, pues, y al decir pues, quiere decir, bueno, Vayan y háganlo, quiere decir esto, y aprended. Entonces, la misericordia, hermanos, dije anteriormente, la misericordia no es un don de los hombres, es un don de Dios. Y para eso tenemos que aprender nosotros la misericordia. La misericordia, entonces, tiene que ser aplicada en primer lugar en mi vida, a través de recibir yo el perdón de mis pecados, reconocer mi miseria, reconocer mi debilidad, reconocer que yo he pecado y le he fallado a Dios. Cuando empiezo a recibir esa conciencia, yo vengo y entonces me humillo y pido misericordia. Ahí estoy, cuando yo empiezo a entender, a recibir la misericordia, yo estoy aprendiendo lo que es misericordia. ¿Por qué? Porque me está liberando a mí. Yo estoy aprendiendo, me están trasladando un concepto que no es humano, sino que es divino. Acá, entonces dice, y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Ahí estamos el punto. Entonces, el sacrificio equivale a todos aquellos cultos, aquellas abluciones, aquellos sacrificios, porque los fariseos, saduceos, escribas y toda esta gente religiosa era precisamente experta en poder hacer todo este tipo de rituales al pie de la letra. Pero el Señor dice, yo no quiero tanto sacrificio, no se trata de estar tanto así, metidos en esta línea. Lo que necesito yo es que ustedes hagan misericordia, que aprendan, que entiendan misericordia a través de recibir misericordia y que apliquen misericordia así como han recibido misericordia. Ese mismo término se los aplicó el Señor precisamente al mismo pueblo de Israel. Allá cuando estas palabras que está repitiendo Jesús fueron las mismas palabras que el profeta Oseas predicó precisamente al pueblo de Israel, porque misericordia quiero y no sacrificio. Jesús le dice a su pueblo de que el sacrificio que estaba teniendo era de más, era una hipocresía, porque a pesar de que hacían sacrificios, hacían un montón de cosas malas. Entonces estaba desvirtuado todo aquello. Ahora, no hombre, hagamos misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Al hablar entonces, hermanos, de esa misericordia y de ese perdón, es que Dios no ve nuestras debilidades ni nuestras enfermedades, Él ve lo profundo del corazón. Él discierne los pensamientos de los hombres. Ante todo esto, hermanos, tenemos que entender, en primer lugar, cómo voy aprendiendo la misericordia. Es que todos pecamos. Que no hay bueno ni aún uno. Que todos pecamos, dice la palabra, y que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo empezamos a poder recibir el don de la misericordia? No es a través de que yo me muestre con obra delante de Dios, sino solo, en primer lugar, reconocernos necesitados. Recordemos que somos entonces una masa de pecado. Y el mismo David lo expresa de esta manera, en pecado me concibió mi madre. Y lo dice de otra manera, soy llaga podrida de la coronilla a los pies, no hay nada bueno en mí. Cuando el hombre reconoce esto, entonces lo único que le queda es, Señor, mira, no puedo, y soy malo. Y bueno, y cuando realmente el hombre llega a reconocer esto, ahí aplica la misericordia. Mientras el hombre mantenga un estatus de perfección, de religiosidad, de apariencia, la ley de la misericordia no se puede dar de ninguna manera. La ley de la misericordia, porque esta es una ley también, es una ley, y esto es bien importante, la ley de la misericordia es mayor que la ley que condena el pecado para muerte. Tal vez tratemos de entender esto. La misericordia es una ley, pero es una ley que no es para condenación, sino para liberación. Entonces, y esta ley está sobre todas las leyes. La ley de la misericordia prevalece sobre las demás. Y es la ley de la gracia que habíamos platicado. Es parte de la ley misma que condena el pecado. Al hablar de que es parte de la misma ley, entonces cuando se aplica, no se está transgrediendo la ley. O sea que Jesús no vino a pasarse la ley. Es más, Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, la ley de Dios es perfecta, la ley no cambia, la ley es, hermanos, realmente perfecta y haces lo que tiene que hacer. Lo único es que la ley per se es capaz no de liberar, sino de condenar, porque para eso es la ley. Pero hay una nueva ley maravillosa que es la ley de la gracia, que es a través de Jesucristo. Ahora, en esa gracia divina, como que dice, tal qué rico, qué suave, y estamos, ya no se pagó nada, momento. La ley no cambia. Lo que se otorga es una amnistía, pero hay un precio que pagar. Y el precio que pagar ya no lo haces tú. El precio que hubo que pagar es precisamente por la demanda de la misma ley, había que pagar un precio. Había que pagar una ¿qué? Una fianza, había que pagar el precio, había que reivindicar a alguien, no sé. Pero siempre hay un precio que pagar por esa ley de la amnistía. Solo que no la pagas tú, la pagó tu abogado. Eso hace algo extraordinario. No hay abogado que sea capaz de poder pagar, como dije al inicio, la fianza de un reo. Al contrario, le cobra honorarios. Cristo no te cobra honorarios. Simplemente otorgó su vida por ti para que tú seas salvo y seas libre. Y aquí dice la palabra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al venir a estos principios del Evangelio, tenemos que considerar el bautismo en agua, que es precisamente el reconocimiento de mi culpa ante la sociedad, ante toda la gente y ante Dios y todo, antes del cambio. El cambio se va a dar posteriormente. La misericordia es como un proceso de misericordia en la vida de los hombres. Hay un pasaje, yo creo que por razón del tiempo, estamos aquí un poquito ya contra el tiempo. Esta es una doctrina muy hermosa. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Y vamos a ver desde el versículo 21. Esto sería bueno que cada uno de nosotros pudiera entonces aplicarlo en su vida y pueda analizar este pasaje que tenemos, 3:21. Pero ahora es en esta nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia, aparte de la ley. ¿La ley qué? La ley de Moisés, la ley mosaica, la ley de los judíos. Hay otra ley entonces, que no era conocida antes, pero que ahora es conocida a través de la gracia de Jesucristo en la cruz de Calvario, que es la misericordia. Se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, de que esta nueva ley es la que Dios usa en este momento para el perdón de los pecados. Es la justicia, es justificar a alguien. Y si Dios justifica, ¿quién condena? Dice la misma palabra. Testificada por la ley. ¿Y por qué testificada por la ley? Porque la gracia de Cristo ya estaba anunciada desde el libro de Génesis. Ya estaba anunciada el nacimiento de Jesucristo, el poder de Jesucristo sobre el pecado, la destrucción de Satanás, y a través del perdón de los pecados, ya estaba profetizado a través de toda la trayectoria de los profetas, profeta Isaías, Jeremías, y todo estaba profetizado, precisamente el hecho del advenimiento de aquel que iba a traer la justicia. ¿Por el qué? Por el precio que pagó en la cruz del Calvario por el pecado. Entonces aquí dice, testificada por la ley, o sea que ahí no hay pierde, no está contra la ley. Sí, la ley lo contempla, solo que es una ley, que es la ley de la gracia, que es una ley que está sobre la otra ley. Y por los profetas, aquí lo está diciendo, la justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe. La fe. ¿Pero qué es la fe entonces? La fe es un don de Dios también. Es creer en esta obra que Jesús dio, en esta gracia. Yo tengo que creer que no es por obras, porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe y no por obras, para que nadie diga, es que yo lo hice, porque ayudo a los pobres y ayudo a los necesitados. Tú puedes ayudar pobres y necesitados e irte al infierno. Ahora, cuando tú vienes y recibes la misericordia de Dios, vas a otorgar a aquel y quizás le des algo a aquel, pero ya en el amor y en la misericordia. Esa es otra dispensación, es otra forma, es otro enfoque. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí estamos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Para que todos los que creen en Él, en Jesucristo, en su forma de vida, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, que dice, porque dice, los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ahí estamos, ahí la ley es pareja. Aquí no hay que porque uno sea religioso, porque uno nació en una religión, porque ha vivido toda una religión, o porque sea judío, porque sea griego, porque sea, qué sé yo, gentil, lo que sea. Por cuanto todos pecaron, o sea, por eso dice que Dios llevó todo a pecado, para poder luego otorgar la gracia, para que el hombre reconozca que es su pecado. Para eso vino la ley, para evidenciar el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ningún hombre se salva. Por medio de la ley, amén. Es que esa ley condena, ya dije, la ley condena. ¿Por qué? Porque la ley, dice la palabra, en sí misma conlleva castigo. La ley siempre establece el principio de que hay delito y hay castigo. Pero en la ley no está contemplado el perdón. Pero hay una ley, que es la gracia, la cual otorga el perdón aún en medio de la culpa. Y eso es por amor. Eso se llama misericordia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, siendo justificados, como dice, gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, por su regalo. No es un precio que los hombres paguen. Mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Hay una redención, hay un precio pagado, hay un trabajo que se hizo, hay alguien que puso la cara por ti, alguien que perdonó, afirmó el perdón de tus pecados, que es Cristo Jesús, a quien Dios mismo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, ese precio que se pagó, esa propiciación es como parte del pago que se dio ahí, lo que promueve aquello. La propiciación por medio de la fe en su sangre. Porque ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la sangre que vertió precisamente en la cruz para manifestar su justicia. Porque es justo. Ahí porque el precio fue pagado. El diablo no puede decir, sí, es que viene Dios y ahora votó la ley y ahora metió a todos. No, no es así. Dios en su justicia quiso entregar su vida y pagarle a Satanás. Aquí está el precio por el pecado. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Y esto es por la fe, precisamente. Hoy creo que esa sangre preciosa limpia mis pecados. Esa sangre preciosa perdona toda falta. No importa qué hayas hecho, seas alcohólico, seas ladrón, seas criminal, seas homosexual, seas lesbiana, seas un degenerado, seas un asesino, sea lo que sea. No hay perdón, que la sangre de Jesucristo no perdona. Dios quiere hacerte libre, precisamente, a través de la misericordia. Entonces, veamos que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, no la justicia del hombre. Por eso dice la palabra, justificados pues por Dios, tenemos paz. Es decir, la justificación que es dada por Él nos da paz. Es una justificación que no es humana. Justificados pues por la fe, es la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Ahí estamos, como dije, eso se llama perdón. No me importa qué hiciste, yo te perdoné. No me importa qué tan grotesco fue tu pecado, yo te perdono, te limpio. Solo cree en mi sangre, cree en el precio que fue pagado. Da un paso adelante, porque eres libre. Su paciencia por los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, esto es maravilloso. De verdad que dan ganas de seguir, pero ¿dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. Alguien no puede decir, es que yo hago obras, es que yo le he leído la Biblia 100 veces, es que yo sé griego, yo sé arameo, yo sé hebreo, yo sé lo que sea. Yo soy un doctor en la ley, yo soy un doctor en divinidad. Nada de eso tiene valor delante de Dios. ¿Qué descuida? Pues, ¿por lo cual? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esta es la única forma de salvación, la ley de la fe. ¿Es Dios solamente Dios en el judaísmo? No, también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Dios no hace excepción de personas, y esto es importante, porque Dios es uno, y la justificará por la fe a los que la circuncisión, y por medio de la fe a los de la no incircuncisión. Luego, la fe, ¿por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Hermano, esto es maravilloso. Entonces, ¿en qué momento o cuál es la forma que Dios nos hace aprender misericordia? Número uno, en el cual hay en nosotros una recepción de la misericordia, una aceptación de la misericordia de Dios. En segundo lugar, el poder salir de un estado de religiosidad y de perfeccionismo humano para entrar en el proceso de Dios. El orgullo cuesta botarlo, la soberbia cuesta botarlo, porque también hemos sido formados por la sociedad y por las religiones y todo. Ahora viene este otro paso maravilloso. A veces, hermanos, cuando somos demasiado religiosos, condenamos a otros. Y la misericordia no la podemos aplicar, aunque la hayamos recibido, no la podemos aplicar. Dios quiere que tú seas libre. ¿Y qué pasa a veces? Lastimosamente, a veces tenemos que ser humillados. ¿Cómo aprendemos entonces la misericordia? Cuando no logramos entender la misericordia tan grande de Dios en nuestra vida, la humillación viene en nuestra vida. ¿Y cómo viene? Fallamos. Aún habiendo recibido la misericordia, fallamos. Y Dios te dice, ya ves, hijo, ya ves que tú también fallas. Tampoco te voy a condenar, y ahí podemos seguir, pero lo mismo le sucedió a Jonás. Jonás le dice que yo sé que tú eres un Dios que perdona, un Dios que no sé qué, por tanto yo no voy a ir a mí ni donde me mandas. Y es que tú lo vas a perdonar otra vez. Claro que lo voy a perdonar. Y Dios le demostró a Jonás que a pesar de que Jonás se había equivocado, Dios lo amaba, le tenía misericordia, le dio una nueva oportunidad, y otra oportunidad, y otra oportunidad, hasta que la voluntad de Dios fue entendida y comprendida por aquel hombre que al final era un siervo de Dios y que Dios quería aplicarle misericordia porque lo amaba. Mi amado hermano, entonces, ¿cómo se aprende la misericordia? No a través de la religiosidad, no a través del conocimiento secular o de letra, sino que se adquiere a través de poder recibir la misericordia, amar la misericordia y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que creo que es el mensaje más profundo, es el mensaje medular que Cristo quiso enseñarnos en su venida, en su perdón, en su muerte y en su resurrección. Amado hermano, que Dios te bendiga. Haz misericordia a quien puedas, así como Dios te ha hecho misericordia a ti y me ha hecho misericordia a mí. No estamos acuchuchando el pecado, no estamos encubriendo el pecado, simplemente estamos aplicando el perdón por el amor que Dios ha puesto en nosotros. Que Dios nos bendiga esta noche, que la paz sea con cada uno de nosotros. A veces tenemos que sufrir experiencias de humillación, creyendo estar bien. El apóstol Pablo dice, si alguno cree estar firme, tengan cuidado que no vaya a caer. ¿Por qué? Porque Dios no te va a hacer caer, pero sí te va a decir, mira, mi hijo, ya viste que caíste. Aprende a tener misericordia. Que Dios te bendiga esta noche, la paz con cada uno. Bendiciones a todos. Amén y amén.